Bueno, pues una vez más, en este programa que llevamos a lo largo de este curso, tenemos con nosotros a Adolfo Chércoles, y hoy el tema que nos ocupa es muy importante, es como una continuación de la sesión última, focalizándonos en el tema de la deliberación, la elección. Hay que discernir para determinarse. Y este entramado tan complejo muchas veces, para además llevarlo adelante a la práctica en la vida, es para lo que Adolfo nos iluminará con los ejercicios, con la sabiduría de Ignacio y la reflexión que sobre esto lleva muchos años él también haciendo. Muchas gracias, Adolfo.
Bueno, efectivamente, estamos intentando un poco caer en la cuenta que Ignacio lo que nos dejó es una auténtica antropología, porque no nos dio soluciones, sino que nos preparó e intenta prepararnos y disponernos para nosotros poder llegar a lo que hoy vamos a ver, que es a ser capaces de decidir. No nacemos programados, eso creo que todo el mundo, nadie te lo discute. Nace un niño, nace una niña, ¿qué será de esta criaturita? Nadie lo sabe. Hombre, para eso están sus padres, ya puede estar toda la parentela, que nadie lo sabe. Y entonces el problema es que lo preparemos y dispongamos para que use las capacidades que Dios le ha dado para acertar en esa elección, porque hay decisiones desastrosas, ¿no? ¿O no? Y hay caminos que no tienen salida, ¿o no? Entonces, esto no está decidido. ¿Cómo se puede asegurar un acierto? No. Pero sí se puede garantizar una preparación y una disposición. Entonces, en el tema importantísimo pasado, lo que pasa es que son muy largos, lo que pasa es que esta cosa lo tengo medio prácticamente escrito, entonces se os podrá dar si lo queréis, y para trabajarlo despacio, porque yo no me quedo a gusto con las cosas, que tenemos que ir un poco deprisa. Pero bueno, pues la pasada fue importantísimo porque partía de su concepción del ser humano, que es muy muy compleja, pero muy real, no se la podemos discutir. Y él decía, presupongo ser tres pensamientos en mí, tres dinámicas, decíamos nosotros, uno propio mío, el cual sale de mi mera de libertad y querer. Hay una dinámica en mí que es el yo, lo que decide como totalidad, y otros dos pensamientos que están en mí también, pero están fuera de mi mera libertad y querer, uno que viene del buen espíritu y otro del malo. Bueno, entonces el día pasado vimos que esa lo propio mío, mi mera libertad y querer, que la define, lo propio mío es mi mera libertad y querer. No encontraremos una definición mejor, porque son las dos cosas. Si yo quiero una cosa, pero no soy libre, tengo un enganche, pues como si no la quisiera. Y termino diciendo, yo querría, pero tururú. Y yo, soy muy libre, ya, bueno, pero tú, ¿qué es lo que pretendes? No sé ni lo que quiero. Mal asunto. Tienen que estar las dos juntas para que sea algo propio, lo propio mío. Bueno, pero eso no tiene energía. Eso señala. Yo llevo un momento en mi vida que yo dije, pues yo quiero ser jesuita. Bueno, pues para esto tienen que entrar en el noviciado, tienes que hacer esto, tienes que... Bueno, pues allí me metí y ya está. Pero aquello lo señalé. Después, el problema es que lo único que hace mi mera libertad y querer es señalar, pero tiene que valerse de los otros dos pensamientos que hay en mí, las otras dos dinámicas, que es el mundo de los deseos. El mundo de los deseos, uno, lo que surge en uno, las mociones, le llama mociones, que está muy bien esa palabra, porque mueve, y es lo que vimos el día pasado. Esas mociones que están en mí, a veces son contrapuestas, pero es donde está la energía, es donde está la fuerza que necesito para hacer eso que yo digo que quiero hacer, que quiero llevar a efecto. Entonces, el discernimiento se discierne en espíritus, emociones, pensamientos que están en mí. Yo no puedo discernir los de nadie. Yo, a duras penas, consigo discernir los míos. Y entonces yo, una vez que discierno eso que me mueve, puedo ponerme a elegir. Porque si lo que me mueve no es correcto, si lo que me mueve apunta a algo que no es, no va a poder coincidir con lo que quiero, pues lo que elija va a ser un disparate. ¿Entiendes? De modo que es muy importante que lo que vimos el mes pasado lo tomemos en serio. Y es que yo tengo que discernir, que evaluar, que tomar conciencia de qué son las cosas que me mueven, de qué espíritu son. Son del buen ángel, del malo, va a tener distintas formulaciones. Y entonces ahora es cuando yo puedo entrar en elección. Bueno, y aquí hay un problema muy gordo. Un problema muy gordo porque ahora mismo hay una confusión en que se ha unido la palabra discernimiento y deliberación. Normalmente todo lo que se escribe sobre discernimiento es más bien deliberación. De modo que están discerniendo si hacemos esto, si es cuestión de qué hacemos, es una deliberación, elección. Porque, vamos a ver, se disciernen emociones, pensamientos, emociones, pensamientos, espíritu. Y eso está en mí, que me mueve, y solo yo lo conozco. Bien. Pero después se deliberan realidades, cosas. Pero si no he discernido antes de ponerme a deliberar, vete tú a ver lo que puedo elegir. Porque si a mí las emociones que me mueven son buscarme a mí mismo, estar yo a gusto, estar, pues estamos arreglados todos los demás. ¿Me estoy explicando? Es que es tremendo esto. Bueno, pues este lío lo hemos liado. Además, yo no me lo explico cómo los jesuitas se han podido enredar tan tontamente en esto. ¿Por qué? Porque ningún jesuita me puede discutir que en la literatura, por decirlo de alguna forma, de la Compañía de Jesús, nunca se ha hablado del discernimiento de los primeros padres, aquellos primeros compañeros en torno a Jesús, a Ignacio, que se ponen a deliberar a ver qué hacen porque el Papa manda dos a este sitio, otros dos a otro sitio, y en aquellos medios de comunicación de entonces. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo vamos a mantener esa relación que teníamos de amistad, amigos en el Señor? ¿Qué es lo que podemos...? Y entonces eso siempre se ha llamado la deliberación de los primeros padres. ¿A qué venimos ahora, jesuita, sea quien sea, a decir que vamos a hacer un discernimiento comunitario? No será una deliberación comunitaria. Pero el discernimiento es personal y a duras penas. Porque no regla, en alguna manera, sentir y conocer las varias emociones que en el ánima se causan. Fíjate si es cauto y no es eufórico. Ignacio es todo menos eufórico. Entonces, el discernimiento es previo a lo que hoy fundamentalmente vamos a tratar. Pero antes, pues claro, estamos de cara a tomar decisiones, de cara a que no nacemos programados, pero vamos a tirar por un sitio. Y tiro por allí porque todos tiran por allí. O tiro por allí porque yo he decidido que es lo mejor para mí. Porque no todo el mundo tiene que tirar por allí. A lo mejor yo para eso no sirvo, y sirvo sin embargo para esto. Entonces, ¿cómo garantizar, cómo me preparo y dispongo para que esa elección que tengo que hacer yo, nadie me la puede hacer, tenga garantías de que es válida, de que es de mi persona, y no son mis enganches los que han decidido? Bien. Pero antes hablamos de un apartado que él tiene, como toca cosas tan diferentes, pero tan reales y que siguen siendo reales. Y él trae un apartado que lo llama las notas de escrúpulo. Y ahí va a tocar varios problemas que hay que tener en cuenta. Hay que tener en cuenta, porque aquí estamos hablando de cosas que nos preparan y disponen. Que si no las tenemos en cuenta, pues podemos pillarnos los dedos y podemos dar un patinazo. Y entonces en las notas de escrúpulo, el primero deslinda, dice, propiamente no es escrúpulo el que yo crea que porque he pisado incidentes, dice él, por casualidad, pues en el suelo hay una dos trocitos de paja que forman una cruz y lo he pisado, ahí he pisado, hombre, no, eso no es escrúpulo, eso es juicio erróneo, porque surge de mí, yo decido que eso es, no, y el juicio erróneo hay que eliminarlo. Entonces caer en la cuenta que a veces tenemos juicios erróneos, tenemos malformaciones, y eso no se puede pactar con eso. ¿Cuándo es el escrúpulo? Dice, cuando me viene una emoción de fuera de mi mera libertad y creer, no es de mi un juicio mío, sino de fuera, de que si he pecado o no he pecado. Es muy curioso. Y por una parte me parece que sí, que pequé, y por otra parte el célebre escrupuloso, que no todo el mundo es escrupuloso, pero cuando hay un escrupuloso, pues es terrible, lo primero para él y lo segundo para los que le rodean, porque siempre está bien. Y ahí tiene algunos términos que es importante el tomar en serio. Y dice, ¿cómo lo define el escrúpulo? En cuanto dudo y en cuanto no dudo. Fíjate, saca la palabra duda. Entonces la palabra duda dice, la duda es siempre del enemigo. ¿Por qué? Después voy a traer otra palabra que sí hay que usar. Porque la duda nos paraliza. Me deja, pues no sé si es esto, si es lo otro, y además no tengo fundamento. Por una vez me parece que sí, por otra vez me parece que no. Y entonces, dudo, dice, y esto es tentación del enemigo. De esto hay que salir. Atención. Y él va a distinguir, una cosa es que la duda, tenemos que salir de ella, y sin embargo, la sospecha no es lo mismo que la duda. Vamos a ver si esto lo aclaro porque es muy importante. La duda, Ignacio dice, que hay que arriesgarse y superarla, porque nos deja en un descampado, no podemos tomar ninguna decisión. Y la sospecha no es lo mismo. Por ejemplo, suponeros que yo supiese conducir y que tengo un coche y tengo que ir a un pueblecito en la sierra, y os comento, pues tengo que ir y pero eso está por ahí, no hay ni señalización. No, pero he ido yo varias veces. Bueno, entonces yo no tengo dudas para ir allí. Pero entonces uno de los que está allí dice, pero ten cuidado, porque creo que en una tormenta que hubo el otro día había un desprendimiento. ¿Pero dónde? No, he oído que por esa carretera había un desprendimiento, está la cosa muy difícil para ir para allá. Yo sé ir, no tengo duda, pero no sé dónde está el desprendimiento. ¿Y esto a qué me lleva? Que voy más despacio, voy con más precaución. O sea, la duda paraliza, la sospecha espabila y me despierta, y voy con más cautela, y voy con... ¿Ves? Es importante, hay que distinguir estas cosas. La sospecha, Ignacio, te la mete por los cuatro costados. La duda dice que hay que superarlo. Y donde más plantea esa superación es en la última nota de estas notas de escrúpulos, en que dice, bueno, pues cuando uno piensa hacer algo porque Dios creo que le pide eso, y viene una duda en cuanto que cree que se está buscando a sí mismo, lo que quiero es, y en cuanto no, vaya por Dios, pues eso ya otra vez me está paralizando. Y después debe hacer el opósito per diámetro, es decir, esto es bueno, o a lo menos lo contrario es mejor, no, pues entonces métete y sospecha y ve con precaución, pero no quédate paralizado, porque entonces nos bloquea. Eso va a salir después al final en una nota genial, al final de lo de la elección de liberación. Y ahora ya pasamos a, y ahí en esa elección de liberación, en las notas de escrúpulo, habla de algo muy importante. Dice que hay ánimas, lo describe así, hay almas gruesas y almas delgadas, escrupulosas, que son más estrictas, y gruesas, que se lo tragan todo. Y entonces dice que hay que ir al medio, o sea, tenemos constituciones que se pasan por un lado o se pasan por otro, y yo tengo que tomar conciencia cómo soy yo. Si yo tiendo a estrecharme, pues procuraré no angustiarme. Si tiendo a abrirme y que me lo cuelo todo, pues tengo que tener precaución. Pero todo es, si os fijáis, no son soluciones, son preparaciones y disposiciones para abrirme los ojos y que pueda acertar en esto tan difícil de tomar un camino, de tirar por aquí o tirar por allí. Bien, entonces, y ahora ya esto supuesto, pues entramos en la deliberación elección. Este paso, que es el centro de los ejercicios, lo nuclear de la segunda semana, ¿qué hago yo con mi vida? Desde el seguimiento a Jesús, ¿cómo quiere Jesús que lo siga? Porque eso no quiere decir que porque siga ser una... Todos podemos seguir a Jesús en nuestro camino, y caminos contrapuestos terriblemente. Pero el problema es ¿qué pasos va a dar él? Bueno, pues... Vamos a ver. Fijaros, va a tener, primero, constatar que estamos indiferentes, los pasos que va a dar. ¿Qué quiere decir? Que no tengo enganche. Porque si tengo enganche, lo que voy a hacer son, los que van a decidir son los enganches que tengo. Y el primer punto, que es muy largo, y solo uno, es eso, que tenga claro el fin para lo que soy criado, y por tanto estoy indiferente a todos los demás. Ahora tengo que hallarme indiferente, porque si no, el enganche que tenga es el que va a decidir. Bueno, ese es el pórtico. Después, un segundo paso, después lo veremos más, un poquillo más detenidamente. Después, ¿de qué cosa hacer elección? Es decir, no cualquier cosa tiene la misma importancia. Hay decisiones que ponen en juego toda mi vida y todo mi futuro, y más si implico a otra persona, por ejemplo el matrimonio, que una decisión de qué voy a estudiar. No es lo mismo, porque además en lo otro he puesto en juego a otra persona. Después, ¿de qué cosas se puede hacer elección? Se debe. Tercero, ¿cualquier tiempo es oportuno para decidir? Bueno, todos los que estamos aquí, por poco que nos hayamos sentido llamados a echar una mano a alguien o a dar un consejo, habremos dicho alguna vez en nuestra vida a alguien que lo vemos muy descolocado, decirle, mira, tú no estás ahora para tomar una decisión, vete, descansa, duerme tranquilo y ya después podrás... ¿O no? Todos hemos dicho alguna vez eso. Bueno, ¿por qué? Porque no cualquier tiempo es oportuno para... Él va a poner tres. Bueno, pues si encontráis un cuarto, me lo decís, porque yo creo que un cuarto no existe. Bien, importante eso. Ese es el otro paso que damos. Y por último, bueno, y entonces en ese tiempo, el tercero es el más complicado, porque Dios parece ser que está en silencio, y entonces tengo yo que decidir, pero no puedo prescindir de Dios. Después lo veremos. Y por último, hay un aviso que yo suelo definirlo, la trampa de caer en maximalismos o en la pasividad. No puedo hacer nada porque el que se mueve o todo o nada, yo suelo decir, pues ya tiene la solución, siempre va a ser nada, porque todo nunca lo va a tener todo bien colocado y todo perfecto. O sea que cuando está o todo o nada, que hay que hacer, esa palabra que tanto nos tiene, hay que ser radicales y tal, las personas muy radicales se quedan siempre sin nada, pero quieren ser tan radicales que eso no existe, que eso no es real, que esa circunstancia no se va a dar nunca, ¿eh? Entonces, o al revés, la pasividad, como eso no, pues lo que había es que llegar lo más, bueno, pues no caer en maximalismos ni en pasividades, trampa que puede ser muy paralizante, ya sea una vertiente u otra. Bien, esto supuesto, pues vamos a ver el primer paso, que es que hay que estar indiferente. Fijaros que él comienza los ejercicios con el principio y fundamento. No nacemos programados, y nos formula un para como tema de trabajo, como hipótesis de trabajo. El principio y fundamento es la hipótesis de trabajo del proceso. Después yo tengo que ir comprobándolo, y la contemplación para alcanzar amor es que ya estoy preparado para aquello que era hipótesis de trabajo. Entonces ahí lo enmarca en una relación personal: alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor, y mediante esto salvar su alma. Muy importante. ¿Por qué? Porque no cualquier manera de alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor es para mí. Si hace falta un enfermero, una enfermera, y venga, pues que eso es lo más urgente, vete para allá. Si es que yo no sigo, hombre, ¿cómo que no va a ser? Que yo veo una gota de sangre y me caigo redondo, y me mareo. Pues no sirvo para eso, por muy bueno que sea. O sea, alabar, hacer, ese abrirme a la gratuidad, alabanza, desde el respeto, hacer reverencia, y el servicio, no cualquier manera de gratuidad, respetando y sirviendo, es para mí. Entonces yo tengo que salvar dos miembros. El que eso que voy a hacer es válido, pero que además coincide con mis capacidades. Yo no sirvo para todo. Esas personas que poco menos... anda, lo más dificultoso... No. Por eso hay que discernir y deliberar, porque no servimos para todo, aunque sea buenísimo. Bien. Entonces, pero antes de empezar, dice que hay que... Es un número muy largo y además muy machacón. Eso es muy típico en Ignacio. Las cosas que quiere él subrayar, pues las dice de muchas maneras, y porque quiere que la cosa quede clara. Entonces, en el 169, preámbulo para hacer elección. Está bien dicho. O sea, antes de entrar en elección, esto tienes que tenerlo. En toda buena elección, porque claro, elecciones hacemos siempre. Ahora, a veces han sido un desastre. A veces han sido un disparate, pero ¿cómo te metiste en eso, no? Entonces, esto, el problema es cómo prepararnos y disponernos para que la oración garanticemos en lo posible que sea buena. Bueno, pues dice... Como cosa imprescindible en toda buena elección, en cuanto es de nuestra parte, nunca va de seguro, sino que esto es complicado. El ojo de nuestra intención debe ser simple, solamente mirando para lo que soy criado, es a saber, para alabanza de Dios nuestro Señor y salvación de mi alma. El para del principio fundamento. Te lo recuerdo. Esto es la clave. Esto es tu para. Esto es lo que va a dar respuesta a tu totalidad, no la satisfacción de un estímulo que tienes, y esto me apetece y hoy tiro por aquí, y mañana me apetece aquello y tiro por el otro lado. La Mari, que ya nos ha salido más de una vez, cuando murió, escribimos cosas que nos habían hecho bien de ella, de su vida, y le pedimos a Diego Molina, que a lo mejor alguno lo habrá conocido, habrá pasado por aquí alguna vez, que era muy amigo suyo. Y era muy divertido verlos a los dos juntos. Diego Molina, muy divertido él, y ella era casi más divertida todavía que él. Y entonces era muy... Pues, entonces, me acuerdo que lo que escribió Diego es que tú ibas a ver a la Mari. Estaba siempre mala, pobre, con su lupo, estaba en el sillón, allí. Y tú no sabías si iba, aquel día iba a tener dolores, si aquel día iba a tener... Eso no lo sabía. Si iba a tener fiebre, si iba. Ahora, lo que sí sabías es que te ibas a encontrar con la Mari. Perfecto. Era siempre la misma. Aunque estuviese hecha polvo. No dependía de las situaciones por las que pasaba. Que a lo mejor la pobre estaba con dolores, estaba con... Pero te encontrabas siempre con la Mari. Importante esto. Es que si no tenemos un para, si no tenemos esa orientación de nuestra persona que da respuesta a mi totalidad, sino que vivimos el puro estímulo-respuesta, esto a ella le daba mucha importancia. Es que está uno en el estímulo-respuesta y así no, claro. Pues no hay salida, vete a ver lo que me encuentro, esto por dónde anda. Todos conocemos personas así. Como todos conocemos personas que sabemos que nos vamos a encontrar con la misma persona siempre. Que estará fastidiada, estará... pero es la misma persona. Bien, pues entonces, en cuanto a tener claro... Y el principio fundamental es que somos capaces de abrirnos a la gratuidad como totalidad. Que no vamos a satisfacer caprichos, a satisfacer enganches. Decía la Mari que los afectos desordenados eran los enganches que teníamos. Bien dicho, bien dicho. Qué lista fue. Bueno, pues si tú tienes enganche, pues lo que va a hacer es el enganche que tienes. Eso ya lo sabemos. Si todos lo hemos visto, pues ese enganche es lo que va a hacer. Entonces, yo tengo que tener claro que mi para, mi orientación está abierta a la gratuidad, a alabar, y mediante esto salvar mía. No cualquier gratuidad es para mí. Bien. Y entonces él habla y pone el ejemplo al obispo, que quiere, lo que quiere es conseguir un puesto y un... Bueno, no, y no el servicio a Dios. O el casarse. No, yo serví a Dios. Aquí hay un dato importante que sacamos de este número. Y es que no se eligen fines. Los fines es el mismo para toda persona, de toda cultura, de todo tiempo, de toda edad. La persona es persona cuando se pone en juego como totalidad en gratuidad. Entonces, ¿cuándo es? ¿O no? Y si no, no nos fiamos. Y si no, ya me lo pienso dos veces. ¿No? Bien, pues ese para, eso no se elige. Se elige en medio para ese para. Pero yo tengo que tener claro ese para, porque si no, vete a ver, el medio que voy es para satisfacer un capricho, un enganche que tengo. ¿Vais viendo? Si este hombre, claro, lo que pasa es que es complejo, porque somos muy complejos, porque el ser humano es muy complejo al no estar programado. Bien, entonces, porque primero ha de ponerse por objeto querer servir a Dios nuestro Señor, que es el fin. Y secundario, tomar beneficio o casarme, si más me conviene, que es el medio para el fin. Claro. Se elige el medio. No, el fin es el mismo. Lo que llena a la persona es lo mismo. Si uno va interesadamente y se puede satisfacer, eso está llamado extinguirse en la satisfacción. Nos decía Freud en una cita que di día atrás. Bien. Esto supuesto que tenemos claro que lo que elegimos son medios y que el fin tenemos que tenerlo claro, porque entonces podremos ser gratuitos y podremos ponernos en juego como totalidad. Pues ahora viene de qué cosas se puede hacer elección, y contiene 6-4 puntos y una nota. Primer paso, dice que eso que yo elija esté dentro de la Iglesia. Es la primera vez que remite a la Iglesia. Atención, en el discernimiento de espíritu no ha remitido a la Iglesia. ¿Por qué? Porque de internis, decía dicho escolástico, necura ecclesia judica, de las cosas interiores que uno tiene, ni la iglesia se puede meter ahí. Cuando tú accedes a la realidad, ahí la iglesia sí puede decir, oye, que te has quedado fuera, que te has quedado fuera, porque ya la realidad, al entrar en la realidad, están los demás también en la realidad, pero en lo tuyo, ahí no, bien. Entonces, que esté dentro de la iglesia. O sea, esto, que eso va a culminar en las reglas de la iglesia, que son bastante más ricas y complejas de lo que hemos después dicho. Y ahora distingue que no todas las cosas sobre las que podemos elegir tienen el mismo calado. Y una le llama a él inmutables y otras mutables. Inmutable, él pone dos ejemplos: sacerdocio y matrimonio. Claro, porque eso supone una decisión en el sacerdocio, un compromiso con Dios. En el matrimonio, un compromiso con la otra persona. Y entonces eso no es un juego. Y eso no es que ahora me apetece, pero mañana igual no me... Pues, oye, eso como... Esa frase genial, o esa observación genial de Freud que os comenté, que dice en un momento, en ningún idioma se dice mi sexo te ama, sino yo te amo, es la persona. Y si lo que yo intuyo es que tu sexo es lo que me ama, salgo corriendo y no me encuentra, ya podí. La persona es la que se tiene que poner en juego como totalidad. Y cuando es algo que me pone en juego como totalidad y pongo en juego la totalidad de otra persona, eso nunca es un juego. Eso nunca es, bueno, pues hoy me apetece y mañana vete tú a ver. ¿Cómo? No, pues no. Por mi parte, no. Fíjate qué cosa tan tonta. Entonces, hay cosas... Pero ahora viene lo genial. Yo no sé cómo esto no se metieron más con él. Tercero, voy a leerlo porque es especialmente sugerente. Escrito, esto planteado el siglo XVI. Estamos en el XXI y a lo mejor no nos hemos enterado todavía. Dice, el número 172. En la elección inmutable, ya sea matrimonio, sacerdocio, que ya una vez se echa la elección no hay más que elegir, porque no se puede desatar, así como el matrimonio y el sacerdocio, solo es de mirar, aquí es donde está lo sorprendente. De modo que tú te has casado, se ha celebrado el matrimonio y ya, pues ya esto no tiene remedio. Bueno, pues esto ya como está el sacramento por medio y no se puede desatar, pues ya eso es lo que Dios quería. Dice, no, eso es dicho el siglo XVI, ahora verás, venga. Solo es de mirar que si no ha hecho elección debida y ordenadamente, sin afecciones desordenadas, no por enganche, sino con, si no la ha hecho debida y ordenadamente, sin afecciones desordenadas, arrepintiéndose procura hacer buena vida en su elección, porque no se puede desatar, la cual elección no parece que sea vocación divina. Hombre, pues si ya había un sacramento por medio, pues ya vocación divina, ¿no? Es que no se puede desatar, pero nada más. Pero Dios no quería eso de ti, es que tú te has metido, No parece que sea vocación divina, por ser elección desordenada y oblicua. Como muchos en esto yerran, y además, pone este añadido, que esto es más corriente de lo que nos pensamos. Haciendo de la oblicua o mala elección vocación divina. Porque toda vocación divina es siempre pura y limpia, sin misión de carne ni otra afección alguna desordenada. Por donde empezamos, que ha de ser que he elegido un medio y no que yo lo que he satisfecho un capricho, he satisfecho un enganche que tenía. No, no. O sea que, por mucho sacramento que haya, y por muy pura que sea, si lo que te movió no era enmarcado en el para el principio de fundamento, pues no podemos crecer. Y tú tendrás que hacer, si no se puede desatar, pues vida, buena vida en eso, pero no decir que ya es divina, porque esto no lo tenemos tan claro como nos descuidamos en el siglo XXI.
Sí.
Fijaros que ahora,
en el derecho canónico, me decía mi profesor, ya murió, ya han muerto todos los que yo citaba.
Bueno, pues con un problema que yo le llevé de una media parienta mía, que la pobre María había sido. Entonces él me decía, dice, mira, con que haya dos testigos, de parte de ella o de parte de él, que antes de casarse hubiesen oído que esa persona, ya sea él, ya sea ella, no, ni siquiera los dos, aunque sea una parte, que haya dicho, bueno, yo me caso mientras esto vaya bien, pero si no, pues, dice, eso ya es motivo de nulidad. Eso no ha sido válido. Pues claro, era el enganche que tenía. No era pura y limpia, como dice aquí Ignacio. Fíjate tú. O sea, que la misma legislación se ha ido aquilatando para que cosas que se puede comprobar que esto no fue limpio, pues mira, coincide con lo que Ignacio escribió el siglo XVI. Mira tú qué casualidad, ¿eh? Que en aquel tiempo eso no se podía dilucidar. Mira, pero si es que este es lo que fue. No, pero como ya se casaron, ya... No, pero es que no fue válido. Fue nulo. Claro. Bien. Este papa, que tonto no tiene un pelo, ¿eh? A veces poco menos que los consideran a esos puramente lucubradores como tontos. No. Cuando, antes de escribir el Amoris Laetitia, él mandó un aviso a todo el mundo, a todas las diócesis, de que se hiciesen más ágiles los tribunales estos para declarar nulos los matrimonios. Claro, porque el problema hoy es qué matrimonio es válido. ¿En qué persona que, aun habiéndose casado por la iglesia, no ha dicho, bueno, yo esto mientras nos vaya bien, pero en cuanto me vaya mal, adiós, muy buena, ahí te quedas? Pero eso no fue válido. Tú no estabas siendo, eso no era vocación divina, ¿eh? Y entonces se puede declarar nulo, es que no hubo matrimonio. Bien. Y ahora ya dice, si alguno ha hecho elección de vida y ordenadamente, claro, pues no es menester que haga más. Eso de que siempre, no, si tú has hecho una elección buena y sana, pues hay que ser fiel a ella, y eso es lo que nos llenará. Y eso es lo que llena. Yo suelo decir que la primera semana me enfrenta con el pecado, con la negatividad. Segunda semana nos enfrenta con nuestra libertad. ¿Qué hago con mi vida? ¿Qué hago? Y la tercera semana nos enfrenta con la fidelidad, que son las consecuencias. Por eso ya no hay ni que discernir, ni que deliberar, ni nada. Hay que ser fieles. Y entonces toda elección lleva consigo unas consecuencias, y entonces esa fidelidad lleva consecuencias de pasión a veces, ¿eh? Y de momentos difíciles, pero yo hice sana y buena elección, sabía lo que hacía, y ahora no, ahora como me va mal, adiós, muy buena, lo que me dice. Bien, entonces y por último, y debe advertir que si la elección mutable no se ha hecho sincera y bien ordenada, entonces aprovecha mucho hacer elección debidamente. Es decir, Ignacio nada lo impone, lo que nos está es preparando y disponiendo, no nos está manipulando. Entonces dice, si no has hecho elección debidamente, procura hacerla, y con todo lo que supone de ponerte en juego como totalidad y todo lo que está describiendo aquí. Bien, esto supuesto, pues ahora viene, ¿qué tiempos hay válidos para hacer elección? Porque ya decíamos al principio que todos los que estamos aquí en algún momento en nuestra vida
le hemos dicho a alguien muy cercano, mira, tú no estás ahora para tomar una decisión, tú estate tranquilo, duerme la cosa tranquila esta noche y ya después verás qué es lo que hace. Bien, entonces, pues vienen los tres tiempos.
Y a ver si encontramos otro tiempo. Claro, todo está enmarcado.
No nos olvidemos de cuando empezamos una de las primeras charlas que dimos, es que todo gira en Ignacio en torno a la persona, a la realidad personal, que es, somos personas cuando ponemos en juego nuestra totalidad. Por eso se dice yo te amo, no mi sexo te ama, una parte de mi yo, no, mi totalidad, aquí no queda nada afuera. Bien, entonces todo giraba en torno a la persona, y la persona es persona en la medida en que nos abrimos a la relación personal, entre otras cosas porque la persona surgió porque se nos quiso obsesivamente, se nos quiso arrabiar de pequeñito y gratuitamente a tope, y de ese cariño no interesado sino gratuito surgió el que yo descubría que yo no era un bulto más, yo era algo distinto, yo era una totalidad que tenía valor en sí, y entonces descubrimos el yo porque se nos quiso rabiosamente, bueno, y entonces de ahí surge. Entonces seremos personas en la medida en que nos pongamos en juego como totalidad sin dejar nada fuera. Yo te amo, no una parte que me apetece y tal. No, yo sea todo lo importante que sea, pero tiene que estar enmarcado en la persona. Bien, pues esto supuesto, y el principio fundamento, como lo plantea, una relación personal con Dios. Mason, cuando nos abrimos a la gratuidad, una persona que dice que no cree en Dios, bueno, pues ya está, pues no cree en Dios, pero después es gratuita, pues resulta que en el Evangelio esa gratuidad no cae en el vacío, que para él que es ateo, pues poco menos que cae en el vacío, sin embargo le llena, porque es gratuito. Anda, ay, qué lío. Bien, y entonces en el juicio final, yo eso me impresiona mucho, porque ahí está la clave de, en el juicio final de Mateo 25, pues dice que el Señor dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, que tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed. Todo eso hasta ahora va muy bien, es normalito. Lo sorprendente es lo que le dicen esos que le dicen: ven para acá. Dice: oye, yo no te vi a ti nunca con hambre y te dije comer, yo no te vi a ti nunca. ¿Qué? Lo que hemos hecho gratuitamente no cae en el vacío, Dios lo hace por hecho así, y te va a decir: ven bendito de mi Padre. Pero si yo a ti ni sabía que existía, ni yo hasta te negaba, pero fuiste gratuito. ¿Sí? ¿Sí? Eso está ahí clarito, porque ahí no es que yo lo hice por ti, y sin embargo, Señor, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre, pues no os conozco, no fuiste gratuito. Está muy clarito, no te creas tú que los cabos están tan sueltos, es complejo, que es distinto, y son muchos, demasiados cabos. Pero bien, entonces todo está enmarcado, la persona es persona en la medida en que de la calidad de su relación personal. La persona muy egoísta y que va a lo suyo y muy interesada, le damos de lado, ¿o no? La evitamos en lo posible. Y la persona gratuita, que en definitiva es persona, nos fiamos de ella y contamos con ella. Bien, entonces, vamos a ver el primer tiempo. ¿Cuándo es el tiempo ideal? Y dice, ahora verás, vamos a pararnos un poquito aquí. El primer tiempo es cuando Dios nuestro Señor así mueve y atrae la voluntad, que sin dubitar ni poder dubitar, hombre, resulta que la duda era del enemigo, y la duda, eso había que superarla, porque eso nos paralizaba.
Pues aquí no es todo lo contrario. Sin dubitar ni poder dubitar, la tal ánima devota sigue a lo que es mostrado, así como San Pablo y San Mateo lo hicieron en seguir a Cristo nuestro Señor. Bien, es decir, que es una elección válida cuando nada queda fuera. La totalidad de mi realidad personal se pone en juego. No queda una cosa, como dicen así, pero esto, entonces ya no es lo mismo. Sin dubitar ni poder. Es la experiencia que nos describen los grandes místicos, en concreto cito yo aquí en el este, a San Ignacio y Santa Teresa, que decía San Ignacio que si juntase todas las cosas que él había aprendido a lo largo de su vida, pues no tenían ni comparación con la experiencia que él tiene en Manresa. Y entonces allí, sin dubitar ni poder dubitar, es algo contundente, es algo que me dinamiza como totalidad, como persona, porque la persona es totalidad, no parcialidad. Cuando es parcialidad es un enganche que tiene, es un estímulo, el que manda en mí, pero no soy yo, el yo te amo, mi totalidad personal, ¿ves? Bien, entonces, este es el momento ideal, cuando Dios, que en definitiva la persona es pura respuesta sin dejar nada fuera, y esto me llena. Eso, eso no está en mi mano. De hecho, es algo que Dios así mueve y atrae, que sin dubitar ni poder dubitar. Pero nos abre a eso. Eso lo vimos el otro día cuando él hablaba de la consolación sin causa precedente. Ahí resulta que Dios nuestro Señor se nos imponía y no podíamos dudar, ¿no? Y nos dinamizaba como totalidad. Entonces, eso es señal de que es un tiempo de elección, porque en mi respuesta no queda nada aparcado, así podríamos decirlo de otra manera, no he apartado una cosa, pero esto todavía queda, este detallillo ahí, pues entonces no es el primer tiempo. Segundo tiempo, este ya es más, tiene uno que averiguar a ver qué pasa aquí ir tomando conciencia, no tiene la contundencia del primero. Segundo, cuando se toma a sal suficiente claridad y conocimiento por experiencia de consolaciones y desolaciones y por experiencia de discreción de varios espíritus. Es decir, es un poco cuando uno va comprobando que si yo apunto aquello, que yo podría ser A, B, C, D, E, estas cinco cosas. Bueno, pero yo creo que es B. Pues las otras cosas van desapareciendo, porque es ver lo que entonces, si yo siempre la C, pues no acaba de llenarme la D, y cuando apunto a B, pues eso me llena más. Bueno, pues eso, tengo suficiente claridad de que parece ser que por ahí está dando respuesta a mi totalidad, pero eso ya es una labor que yo voy observando en mi proceso, porque todo es proceso, y en este caso con más razón. Y entonces toma esa claridad y conocimiento por discreción de varios espíritus, y entonces voy viendo, pues mira, parece ser que cuando pretendo ir por el otro lado me quedo seco y descontento, no, aquello no, sin embargo aquello me, y eso permanece, y eso deja un pozo permanente, ¿ves? Bien. Y ahora el tercer tiempo, ese es el complicado. Bueno, tercero es tranquilo. Luego va a explicar qué entiende él por tranquilo, por tiempo tranquilo. Considerando primero para qué es tan nacido el hombre, es a saber, para alabar a Dios nuestro Señor y salvar su ánima. El para del principio fundamento. El hombre está hecho para ponerse en juego en gratuidad y como totalidad y salvar su ánima. Y encontrar aquello en lo que realmente se realiza, y esto deseando elige por medio una vida o estado, por medio, porque no es un fin lo que yo elijo, el fin es mi actitud. El fin es mi manera de ir por la vida, mi vectorialidad, diría Julián María, lo explicamos un día, ¿no? Y entonces toma por medio una vida o estado dentro, una vida o estado dentro de los límites de la Iglesia, otra vez de la Iglesia, porque no me puedo quedar fuera del nosotros eclesial. Todo es relacional en la fe cristiana. Ignacio eso lo tiene clarísimo. Y entonces, para que sea ayudado en servicio de su Señor y salvación de su ánima. ¿Ves? Servicio de Dios nuestro Señor, gratuito, y salvación de mi ánima. El para del principio fundamental. Y ahora explica qué entiende él por tiempo tranquilo. Mirad, esta es la mejor definición de qué sería la dichosa indiferencia. La indiferencia no es que paso, no. Indiferencia es que estoy desenganchado. Y entonces, ahora verás cómo lo define él. Es genial este hombre, cuando es un hombre muy aterrizado en la realidad. Dice, dije tiempo tranquilo cuando el ánima no es agitada de varios espíritus y usa de sus potencias naturales libre y tranquilamente. No encontraremos una definición mejor. Cuando yo puedo usar de mis potencias naturales, memoria, entendimiento y voluntad, yo puedo usar libre y tranquilamente, no estoy atemorizado por miedo, ni obsesionado por deseos que no puedo renunciar a ellos, por enganches que no puedo, pues entonces eso es un tiempo tranquilo. Estoy fuera del estímulo-respuesta. Mi inteligencia es sentiente, me da realidades, no me ofrece apetencia o cosas, entonces esas van a mandar sobre mí. Y entonces yo puedo manejarlas desde hacerme cargo de ellas. Porque no, si son enganches, son ellos los que se van a hacer cargo de mí y me van a dominar. ¿Vais viendo? Si está clarito, no, la verdad es que es complejo y hay que. Pero por eso Ignacio nos prepara y dispone, no nos soluciona. Porque no me puede solucionar nadie mi vida. Nadie, no existe. Sino yo tengo que, y tengo que estar muy espabilado para que no me pierda, para que atine, para que acierte. Otra palabra que él usa preciosa. Acertar, sí, bien. Entonces, de modo que eso es tiempo tranquilo, la indiferencia, que puedo usar de mis potencias naturales libre y tranquilamente. No estoy acosado ni por miedo ni por enganches, por deseos irresistibles. Bien, y ahora dice, si en el primero o segundo tiempo, aquellos en que el protagonismo lo tiene Dios, no se hace elección, porque no se han dado y no está en mi mano el que Dios me mueva de esa forma tan contundente que en el primer tiempo o los otros, pues entonces síguense cerca de este tercer tiempo los dos modos para hacerla. Ya. Entonces esto es más complejo porque aquí falta uno de los interlocutores. Siempre el hombre tiene otro interlocutor, que es Dios. Y aunque diga que no cree en Dios, cuando es gratuito se está viendo a Dios. Ven, bendito de mi Padre, porque tuve hambre y me... Pero si me diste de comer, que yo no te podía devolver nada, pues por eso, ven para acá, lo hiciste conmigo. Bien, de modo que hay siempre tiene un interlocutor. Entonces aquí Dios no ha dado señales. Y entonces me quedo yo solo. Y entonces va a dar dos modos. Esto es más complejo.
Segundo tiempo.
El tercer tiempo. El tercer tiempo, el tranquilo. Pues va a haber dos modos. Y el primero va a ser algo, en definitiva, desde la inteligencia. Y el segundo va a ser una comprobación del primero. Vamos a ver si repaso brevemente. Todo esto es prepararnos y disponernos, no nos está dando ninguna solución, pero sí nos está dando referentes que si no los tenemos en cuenta, vete tú a ver dónde podemos terminar. Entonces, primer punto es proponer delante la cosa sobre que quiero hacer elección. Esto es genial. A veces nos liamos tanto que ni siquiera sabemos de lo que estamos hablando. ¿Sí? Y entonces, bueno, pero en concreto, y entonces, la elección, hay que tener bien claro qué es lo que quiero elegir. No queda, quiero ser bueno, pero ¿cómo? El querer ser bueno, ya está. Eso es, diría, el principio y fundamento. Quiero ser gratuito, quiero ser que la gente se pueda fiar de mí. Que el problema es, ¿de qué manera? ¿Dónde apunto? Hay que concretar, hay que determinar. Si no determinamos, nos perdemos. Ay, pero hay una cita curiosa de la Teresa Rejadez. La cito aquí. Bueno, entonces, de modo que, primero, determinar el oficio o beneficio que quiero tomar o dejar, lo que sea, la cosa sobre la que quiero hacer elección. Segundo paso, es menester tener proyecto el fin para que soy criado. Es decir, que es alabar a Dios nuestro Señor y salvar su alma. El para del principio y fundamento. Esa relación personal que me pone, la relación personal es lo que me pone en juego como totalidad, el yo te amo. Y con esto, hallarme indiferente. Claro, si mi fin es ese, si eso está, entonces las otras cosas me hallo indiferente. No estoy enganchado a ninguna de ellas. ¿Por qué es mi realidad? ¿Os acordáis aquella cita genial de Freud que decía que el instinto sexual está llamado a extinguirse en la satisfacción? Y decía, para poder durar, tiene que hallarse asociado desde un principio, no es una alternativa, sino no, estar junto, hallarse asociado, o componentes puramente tiernos. Y decíamos, ¿la ternura se consume? No. La ternura me pone en juego gozosamente. La ternura me dinamiza. La ternura me llena, no me harta. ¿Ves? Entonces, eso es lo que puede crear lazos duraderos. Eso es lo que puede crear algo que me llena, y eso que llamamos fidelidad, y eso que no es una carga, sino que es la señal suprema de que me he puesto y he acertado, me he puesto en juego como totalidad y he acertado. Bien, entonces, de modo que me hallo indiferente, de modo que me esté, y con esto hallarme indiferente. Es decir, no tener ningún enganche, porque si no, no puedo entrar en elección. Porque si entro en elección, el enganche va a ser lo que me elija a mí. Yo no voy a elegir nada. Ya estoy elegido. Ya está decidida la cosa. Bueno, entonces, de manera que no esté más inclinado ni afectado a tomar la cosa propuesta que a dejarla, ni más a dejarla que a tomarla, más que me halle como en medio de un peso para seguir aquello que sintiere ser más gloria y alabanza de Dios nuestro Señor y salvación de mi alma. Es decir, me habla la gratuidad. No voy interesadamente a sacar nada, ningún provecho propio. No estoy enganchado en nada. No voy. Esta persona es muy interesada. Esta persona va siempre a sacar algo. Claro, ¿qué sociedad estamos viviendo? Que a veces se encuentra uno con personas que esto lo ven tan imposible, que vida habrán tenido, que sospechan qué es lo que buscará este. Pero si no busca nada. Sí, algo tiene que buscar. ¡Uy! ¡Qué desgracia! El estar en esa situación, que pienso que toda persona lo que va buscando y que no existe la limpieza de la gratuidad, pues te has perdido lo mejor de la vida y lo que más te va a llenar de la vida. Y si lo niegas en los demás, es que lo ves imposible para ti. Es una tragedia esto. Bueno, estas personas me las he encontrado, ¿eh? Y estos que sospechan, esto algo estará buscando, ¿qué estará buscando? Mal asunto. Por lo pronto de ti ya no me fío. ¿Ya? Mira, bueno, sigamos. Entonces, de modo que eso hay que comprobar. Pedir a Dios nuestro Señor, tercer, que quiera mover mi voluntad y poner en mi ánima lo que yo debo hacer acerca de la cosa propósita que más alabanza y gloria sea, discurriendo, claro, entendimiento, discurrimos con el entendimiento, bien y fielmente con mi entendimiento y eligiendo conforme a su santísima y beneplácita voluntad. Es decir, pedir a Dios que use lo que me ha dado. Estamos diciendo que una antropología es verdadera antropología si lo que me hace es describir esas capacidades que tengo. Pues pido a Dios que sepa usarlas, porque están para acertar y para llevarme, pero si están enganchadas, estoy perdido. Pues pedí que las use debidamente, que sean inteligencia sentiente, no emocional. Ay, es que te me emociona, y mañana no te emociona, ¿y ahora qué hacemos?
No,
es que esto es así, son realidades. La inteligencia nos da realidades, lo emocional nos da emociones, y eso no está en mi mano, y vete a ver mañana la emoción que voy a tener. Lo de la Mari, que decía el Diego, ibas a su casa y sabías que te ibas a encontrar siempre con la Mari. A lo mejor estaba hecha polvo, pero era la Mari. Sí, eso ha sido un privilegio que hemos tenido los que la hemos conocido y hemos convivido con ella. Bien, sigamos. Entonces, y ahora ya que he comprobado que no tengo enganche, que le he pedido a Dios que pueda usar de mí, ahora vamos a usar nuestra inteligencia y nuestra respuesta racional, encontrar lo que queremos realmente. Y entonces, el cuarto, considerar cuántos, raciocinando con la inteligencia, cuántos cómodos, ventajas y o provechos se me siguen con el tener el oficio o beneficio propuesto para sola la alabanza de Dios nuestro Señor y salud de mi ánima. Claro, de cara a la gratuidad. No que voy, ¿qué es lo que me apetece? Oh, entonces ya entramos otra vez al estímulo-respuesta. Nos hemos quedado en algo que no te ponía en juego como totalidad. Y entonces, y por el contrario, considerar a sí mismo los incómodos y peligros que hay en el no tener. Otro tanto, haciendo la segunda parte, es a saber, mirar los cómodos y provechos en el no tener, y a sí mismo, por el contrario, los incómodos y peligros en el mismo no tener. Eso es verdad, no es lo mismo que yo tenga, eso lo tuve yo que hacer una vez en mi vida y salían razones distintas. Las ventajas y inconvenientes que hay en irme a África, y las ventajas e inconvenientes en quedarme aquí. Bueno, pues van a salir distintas cosas y van a enriquecer la cosa. Eso es curioso. Era un hombre que lo detalloso que era no eran tonterías. Y después de así discurrido y raciocinado a todas partes sobre la cosa, el quinto punto ya, sobre la cosa, mirar dónde más la razón se inclina, no la apetencia, dónde más la razón se inclina, y así según la mayor moción racional y no moción alguna sensual, sensitiva, sensual con N, se debe hacer la deliberación sobre la cosa propósita. Es decir, estamos manejando realidades, no estímulos, ni enganches, ni nada que se le parezca. Porque si te estoy manejando enganches y estímulos, pues no estoy indiferente, compadre. No soy libre frente a eso. No puedo usar de mis potencias naturales libera y tranquilamente. Si es que se cae por su propio peso. Bueno, entonces aquí yo he sacado yo solito, porque Dios no daba señales. Y ahora, sexto, hecha la tal elección o deliberación, no discernimiento, aquí está hablando de elección o deliberación, debe ir la persona que tal ha hecho con mucha diligencia a la oración delante de Dios nuestro Señor, el interlocutor que no ha dado señales, y ofrecerle la tal elección para que su divina majestad la quiera recibir y confirmar, siendo su mayor servicio y alabanza. Es decir, tengo que hacer presente ese interlocutor que faltaba, que era Dios nuestro Señor, y que me la confirme. Todo el diario espiritual, que es una cosa que parece ser que se le escapó porque él destruía todas las cosas así muy personales que hacía, pues es un intento de confirmación en una a la hora de redactar las constituciones en un punto muy concreto para que Dios le confirmase que eso es lo que él quería también, lo que él había visto, lo que él quería. Perfecto. El Papa este, que para mí es más jesuita que todos los jesuitas juntos, sí. Bueno, pues él saca una palabra, la autorreferencialidad. Está bien dicho eso, como algo que no tiene nada que ver ni con la fe ni con nada. La autorreferencialidad, yo, tenemos un ombligo como una paellera con la autorreferencialidad. No, la persona se pone en juego cuando es capaz de abrirse, cuando es capaz de querer gratuitamente. Y entonces la autorreferencialidad, me estoy haciendo un monumento, me estoy mirando el ombligo. Y eso fue importantísimo en un momento de nuestra existencia. Pero enseguida lo cortaron y se acabó. A esto ya, ahí lo único que podemos encontrar es pelusa. Pero no hay nada más ahí ya. Bien. Bueno, entonces, tiene Dios que confirmarlo. Y ahora viene un segundo modo, que es una comprobación del primero. El modo y orden de Ignacio, sobre todo el orden, es muy importante, no solo modo, sino orden, tiene un antes y un después. Y ahora, una vez que uno ha hecho esto, según la moción racional, pues en el modo siguiente de hacer elección, que va a ser comprobar a ver si esto que he elegido es de Dios o no, y primero es que aquel amor que me mueve y me hace elegir la tal cosa descienda de arriba del amor de Dios, de forma que el que elige sienta primero en sí que aquel amor más o menos que tiene a la cosa que elige es solo por su Creador y Señor. Anda, pero si tú me habías dicho que yo eligiese según la moción racional, no me hablaste de amor. Pero amigo, siempre ha habido, cuando uno elige, ha habido un amor, o un amor a ti mismo, o una gratuidad. Entonces, te buscaba, pero te lo pregunta después. Genial, te lo pregunta después. Y al principio ni te ha aludido. Y entonces ahí es donde puedo caer en la cuenta. No, me estaba buscando a mí mismo. Segundo paso. O sea, primero te confronta con tu la dinámica que había en ti, ese amor más o menos que tenía a la cosa, ¿era gratuito? O era, a Dios no tenía precisamente, si eras creyente o si no, era gratuito. Segundo, mirar a un hombre que nunca he visto ni conocido. Genial. Y deseando yo toda su perfección, considerar lo que yo le diría que hiciese y eligiese para mayor gloria de Dios nuestro Señor y mayor perfección de su ánima. Y haciendo yo a sí mismo guardar la regla que para el otro pongo. Lo correctos que somos haciendo juicio hacia los demás. Esto lo que debería hacer es esto y lo otro, lo demás ya. Tú después, de tu capa un sueño. No, lo que yo le diría a uno que nunca he visto ni conocido. Porque si lo he visto y lo he conocido, ya habrá despertado en mi filia o fobia. Y ya eso ya no es tan objetivo. Pero si a mí me cuentan algo que yo no conozco, pero hombre, que disparate, si eso es lo que tendría que hacer. Y normalmente acertamos en lo que decimos. Bueno, pues hacer yo conforme a lo que yo le diría. Claro, estos son aproximaciones. Para caer en la cuenta, lo difícil que es ser objetivo en la elección, pero todo esto debe darse. Bien, siguiente paso. Considerar como si estuviese en el artículo de la muerte. Este siempre me había extrañado hasta que leí el libro ese de Elizabeth Kubler-Ross sobre la muerte y los moribundos. Es el que me abrió a mí los ojos. Entonces, como si estuviese en el artículo de la muerte, la forma y medida que entonces querría haber tenido en el modo de la presente elección, y reglándome por aquella, haga yo en todo la mi determinación. Esta mujer genial, Elizabeth Kubler-Ross, cuando ella hace aquel seminario con personas que estaban en fase terminal, y tiene diálogos con ellas, y qué es lo que experimentan, y qué es lo que, y lo graba, y hace un seminario sobre eso, y ella saca esa conclusión, que más o menos todos tenían esta etapa. Primero, negar. No, esto no va conmigo. Eso que se han equivocado los análisis. Segundo, rebeldía. La ira. ¿Y por qué a mí? ¿Y por qué? Tercero, dice, si es creyente, el regateo. Pues mira, si me curo, voy a ir descalzo hasta la ermita. Man, voy a ir hasta de rodillas. Bueno, regateo. Cuarto, dice que es la depresión. El venirme abajo. Dice, pero hay un quinto, que es el aceptar esa realidad, dice, y entonces las cosas recuperan su verdadero tamaño, suelo yo decir. Es decir, en ese momento en que ya uno ha aceptado pues la propia muerte, que no ha sido fácil, que es un proceso, pero es como todo, es proceso en el ser humano, bueno, pues ahora las cosas recuperan su verdadero tamaño. Y hay cosas, yo aquí cuento en la Bienaventuranza lo de mi madre, la pobre, y yo tuve la suerte de acompañarla, pues desde que dijo que se moría, yo no se lo negué, gracias a Elizabeth Kubler-Ross. Y le dije, bueno, me dijo, hijo mío, me muero. Y yo no le dije, no te mueras, que es lo que le decimos, no, qué tontería, este verano vamos a ir, pero si no va a llegar al verano, y lo sabe ella. Bueno, entonces yo dije, bueno, pero estoy aquí al lado tuyo. Es todo lo que le respondí. Bueno, pues pesan en mi vida más los 25 días que vivió después de esa conversación que toda su vida. Fíjate si es importante esto. Ella ya sabía que se iba a morir. Y entonces un día estaba como hablando sola. Si es que esto se me quedó tan grabado, estaba como hablando sola. Digo, ¿qué hace? Está hablando sola. Pensando en mis cosas. ¿Y qué cosas? Me dijo dos. Dice, lo vanidosos que son. Por lo pronto sabemos lo que es vanidad, por algo será. Digo, ¿y cómo ves eso ahora? Dice, que es una tontería. ¿Es una tontería o no es una tontería? Segundo. Segundo, dice, lo duros que somos al juzgar a los demás. ¿Y cómo ves eso ahora? Que es una barbaridad. Había recuperado toda la ternura y toda la objetividad de lo que merecía la pena y lo que no. Pues es esto. Nada más que intuido por Ignacio en el siglo XVI. Por eso estamos manejando una joya. Estamos manejando algo que realmente nos prepara y dispone. La cuarta, mirando y considerando cómo me hallaré el día del juicio, pensar cómo entonces querría haber deliberado acerca la cosa presente y la regla que entonces querría haber tenido tomarla ahora, porque entonces me hallé con entero placer y gozo. O sea, realmente acerté. Entonces nosotros esto el juicio había escrito, eso ya. Bueno, pero tenemos el equivalente. Y es la historia, no la memoria histórica, no, eso es un camelo como un calibre. La historia es pura memoria, pero la memoria histórica ya no me fío tanto, porque ¿quién ha escrito esta historia? Y ya depende de quién la haya escrito, lo leo de una manera o de otra, ¿o no? No, la memoria es ella misma y la historia es ella misma, y son los datos que ocurrieron. Y entonces la historia al final pone los puntos sobre las íes en cosas que cuando se estaban viviendo era imposible ponerlo porque estábamos metidos en ese condicionamiento. Bien, pero aquí no termina. Entonces yo eso, caer en la cuenta como y ahora ya termina igual que en lo anterior, presentar a Dios nuestro Señor esto para que lo quiera confirmar. Entonces todo está enmarcado en la relación personal con Dios. Y para el que se considera ateo, como no sea gratuito, la hemos liado. ¿Eh? La hemos liado. Ahora, si eres gratuito, no te preocupes, que Dios te está esperando. No, pero te va a llevar una sorpresa. Muy agradable. Bueno, tomadas las reglas obeditas para salud de mi ánima y quietud eterna, haré la elección y oblación a Dios nuestro Señor como en el punto final. ¿Ves? Bueno, y por último, trae un número largo, el 189, el último, donde termina la segunda semana, para enmendar y reformar la propia vida del Estado. Ahí lo desarrollo un poco.
¿A las 9?
¿Qué?
A las 9.
¿Cómo?
Que hasta las 9.
Ah, bueno, ya. Que esto parece que es un tirar la toalla. De modo que el enmendar y reformar, en vez de ir a lo auténtico, qué peligroso es eso de ser radical y lo auténtico, porque te quedas sin nada. No. Somos muy poquita cosa. Somos cobardómenes, somos miedosos, somos... Y entonces podemos ir dando pequeños pasitos, pero si da un pasito, ese pasito se ha dado. Eso es lo que Ignacio dice, no es maximalista nunca, que lo hemos presentado como maximalista, o todo o nada, no. Entonces dice que, ahora verás cómo lo formula, es de advertir acerca de los que están constituidos en prelatura, aquí está hablando a obispo, o en matrimonio, quiera abunden muchos bienes temporales, quiera no, donde no tienen lugar o muy pronta voluntad para hacer elección de las cosas que caen debajo de elección mutable. O sea, que no tienen voluntad, no se atreven. No, pero eso no lo toco. Bueno, pues sin embargo, aprovecha mucho en hacer elección de mucho, en lugar de hacer elección, que sería poner en juego toda esa realidad que tienen, dar forma, modo de enmendar y reformar la propia vida y estado de cada uno de ellos. Es decir, es un poco no caer en la o todo o nada. La radicalidad termina en nada. Eso lo he visto, por desgracia, muchas veces. Y entonces nos hace más modestos saber que muchas veces hemos dado un pasito de dos centímetros, pues esos dos centímetros los hemos avanzado. No, lo que debía haber dado es un metro, haber avanzado. No, no, es que esos dos pues también les conviene. Y entonces lo que sí nos da es, al final, y con esto terminamos, lo que sí nos da es la regla para entender que esa dinámica que tenemos es válida, aunque sea lenta. Y entonces, porque piense cada uno que tanto se aprovechará en todas cosas espirituales cuanto saliere de su propio amor, querer e interés. Genial. Cuanto deje de ser el centro, cuanto deje de ir por la vida de una forma interesada, para yo aprovecharme, para yo sacar, no. En definitiva, el propio amor, querer e interés es que me descentro. Es lo más opuesto a la autorreferencialidad del Papa Francisco, ¿no? Entonces, ese poquito que salió, pero debía haber salido más, pero he salido este poquito, pues eso me ha aprovechado. En cuanto salimos del propio amor, querer e interés, todo lo que sea en sí mismarse, en el propio yo, eso no es cristiano. Sencillamente no es cristiano. Tendrá todas las ventajas que tú quieras, que no son tantas, pero realmente eso no tiene futuro. Por ahí Dios no anda. ¿Está? Bueno, pues ya está. Me da un poquito de agua. ¿Alguna pregunta? Bueno, claro. Bueno, de ahí está el problema, de que en definitiva todo es relacional. Entonces, San Ignacio, en la contemplación para alcanzar amor, trae una nota previa, trae dos notas. Una que dice que el amor se ha de poner más en las obras que en las palabras. Eso todo el mundo lo ha dicho siempre. Obras son amores, que no buenas razones. Bien. Pero la segunda es importantísima. Y a lo mejor, y además nadie la va a discutir, y sin embargo es clave, Y él dice, dar y comunicar el amante al amado y el amado al amante. Es decir, el amor, para que sea auténtico, tiene que darse reciprocidad. Y si no, es un amor fracasado, sencillamente fracasado, porque el amor es reciprocidad, claro. Por eso siempre se ha pensado que el flechazo no puede ser inmediato. Yo puedo tener un flechazo, pero eso tenemos que hablar, tenemos que conocernos y tenemos que saber qué es lo que buscamos cada uno y descubrir los niveles de gratuidad o de aprovechamiento que hay. Para eso está esa... ¿Sí? ¿Estamos? Sí. ¿Qué otra cosa?
Ya sabrá que la regla esta que nos da es para entender que esa dinámica que vamos teniendo de pasitos cortos es realidad.
Claro, el salir del propio amor, pero es interés.
Que se alenta, pero que es realidad.
Se alenta, claro. Lo poquito que salió
es validez.
Eso es válido. No, es que debía haber... Uy, yo eso lo rechazo visceralmente. Deja. Porque si ha dado este pasito, el próximo va a ser más, a lo mejor más grande. Pero si le ridiculiza a este, ya lo has paralizado. El o todo o nada termina siempre en nada.
Y como esas elecciones inmutables eran el sacerdocio y el matrimonio, si por ejemplo se mueven a sentido de nulidad, cuando se ha hablado ahí,
claro, pero es que no hubo.
Es que no hubo, luego no hay inmutabilidad, ¿o sí?
Bueno, es que no hubo. Si no hubo, no, es que no hubo ni matrimonio. Eso es lo que, por eso el Papa dice que se agilicen los procesos de nulidad. Claro, porque es que muchas veces lo que uno se tendría que preguntar no es si la gente se casa, sino si los matrimonios que hay, ¿cuántos han sido válidos? Claro, ese es el problema.
¿Y en el sacerdocio sería...?
Pues, ya, también. Pero sin caer en la trampa, que eso lo digo aquí, y escribí yo otra cosa más larga sobre esto, de que poco menos, eso lo he visto, compañeros míos que han salido, me han comentado, no, ha salido, hombre, qué lástima. No, pero hizo un discernimiento serio. ¿Cómo? Entonces, el discernimiento lo hemos convertido... Pero quiero decir, en una chistera mágica, que digo, ¿qué quieres que saque? ¿Un conejito? ¿Un conejito? ¿Y tú qué quieres que saque? ¿Un patito? ¿Un patito? No. Para acertar. Y se ha hecho buena lección, tienes que ser fiel. Y no que ahora me pide, pero ¿de dónde vamos? O aquello no fue válido. O realmente no, esto es aquí que estamos y ahora te tiro a la papelera porque es que ahora Dios me pide. ¿Cómo? ¿Qué dice? No. Y esos discursitos a veces los tenemos, mucho cuidado.
Son muchos de nuestro tiempo,
¿eh?
Que son muchos de nuestro tiempo.
Vaya, es un gran hallazgo esto. Aquí siempre tiene remedio todo.
Y luego se supone que hay elecciones que no son inmutables, de las que no hemos hablado hoy, ¿no? Que habrá otras elecciones.
Claro, pues la carrera que uno escoge y tal, y por ejemplo, bueno, pues y uno ha conocido a personas y efectivamente vio que eso no era para ella. Bueno, pues ya está. Pero eso no he puesto en juego nada, ni tampoco está mi vida, ahí sí que... Pero el compromiso personal es la clave. Porque en definitiva siempre es con Dios nuestro Señor. Aunque no crea. Pero ese con Dios nuestro Señor se calibra en el que dice que no cree y lo dice sinceramente, en los niveles de gratuidad que tenga. Porque ahí resulta que al final parece ser que según nuestra fe le va a decir: ven bendito de mi padre, porque tuve hambre y me diste, fuiste gratuito, fuiste por la vida, saliendo de tu propio amor, querer e interés. Mira perdón.
¿Hay espacio para el fracaso o la
rectificación? En definitiva, aquí está el problema de la fidelidad. La fidelidad siempre llena, pero es dura, pero realmente te llena y la agradece. Cuando hemos visto fidelidades de estas series, todo el mundo se ha quitado el sombrero. Nadie ha dicho: ¡ay, qué tonto! No, por algo será, digo yo.
Vámonos. Fidelidad es querer,
o sea,
cuando quieres o le exhibes alguna, querer persistir en esa elección.
En la gratuidad. O sea, que no voy a sacar nada, claro. Esto, cuando eso lo vemos, uy, este lo que venía era a ver si sacaba esto, y entonces, y eso es lo que he dicho ahora, la tragedia. De que hay personas que no entienden que puede haber actitudes gratuitas. Uy, pues ya no, el primero del que no me fío es de ti, porque si eso no lo admite, ya sí que, por supuesto que tú no, ni lo sueñas. O sea que fíjate si el dato es claro. Bueno, vámonos, ¿no?
Perdón un momentito, a propósito de lo que tú dices, no sé si Ignacio en algún momento dice, cuando uno ha percibido que la elección no fue correcta, se equivocó, diríamos, si algunas veces es decir, bueno, pues saca lo mejor de esta situación.
Bueno, eso lo dice aquí, procura hacer buena vida en la elección mal hecha.
Eso.
Procura hacer, si no se puede desatar. Bueno, claro. Pero en definitiva, el problema es que dice, pues eso no es vocación divina, lo cual nos afronta al reto tremendo de que tenemos que acertar, de que tenemos que esto no es una cosa, no, y aunque ahora se puedan conseguir nulidades, pero no, hombre, conviene que tomemos en serio lo de que esto no es un juego, que soy yo el que te amo, no una dimensión mía. ¿Qué es donde está? Si eso está clarísimo, a mí me dio una luz aquello, mira, y eso es Freud. Bueno, claro, en definitiva es un proceso, y es una cosa en que en definitiva no es un acierto definitivo y que no va a haber conflicto. Es el problema que llamamos de la madurez y de la fidelidad. Sin fidelidad no hay posibilidad de madurez, porque no he salido del estímulo respuesta. ¿Sí? La gratuidad nos abre a la fidelidad y a saber esperar y a saber no, porque esto ahora no sirve. No, hombre, no. Ahora tendremos que los dos ceder un poco y que, claro, el problema de toda madurez es el compromiso lleva a una pasión después. Es lo que dice Ignacio. Jesús nos dice, nos revela su compromiso en la Eucaristía y al día siguiente viene la pasión. La consecuencia de una decisión va a llevar a retos de maduración, pero eso llena, porque da respuesta a la persona como totalidad, a mi yo, no que he sacado este mal asunto. Vámonos. Ya el último, esto ya se paga así, ya lo he entendido. Bueno, mira que mal.